Oigan, bueno, les decía que continuamos con el proceso del peregrino. Vamos a ver la sesión 9. Les comentaba que el proceso del peregrino, chicos, se convirtió hace tiempo en el siglo pasado en el bestseller después de la Biblia. Porque donde quiera que los cristianos iban y llevaban la Biblia, también llevaban el proceso del peregrino, porque servía como una historia que representaba la travesía que el cristiano iba a pasar durante toda su trayectoria en la vida para llegar a nuestro destino celestial. Entonces, te narra y te presenta un inventario de las problemáticas, retos, dificultades que uno va a atravesar dentro de este caminar cristiano para que uno pueda atravesarlo sin ninguna problemática o victoriosamente, mejor dicho. ¿Cuántos son? No sabemos, pero ya estamos prácticamente a mitad del libro, chicos. Estamos prontos por llegar.
¿Sale? Son 18-20.
Por ahí, 18-20. Pero tranquilo, chicos, la idea es disfrutar la travesía, no estar apresurados con llegar allá. Digo, les recuerdo que la serie de Ser Humano duró 26, 27, sí. Pero aprendimos mucho, salimos muy edificados. Ok, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios, chicos. Sí. Que el Señor nos ayude con esto. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Padre, porque tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que venga tu presencia y se manifieste, despeje el ambiente espiritual y que tú hables a través de mí, Padre. Fluye a través de mí, Señor, que tu palabra se siembre en nuestros corazones para que pueda producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Disponemos nuestros corazones, Señor, para aprender de ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, les comentaba que este libro se convirtió en bestseller y lo que estamos haciendo, chicos, es que narramos parte de la historia del libro y luego la analizamos a la luz de la Biblia, ¿sale? Entonces, para que sepamos, tenemos a varios personajes. Los personajes de la Biblia, de este libro, son personajes cuyo nombre representa lo que son. Tenemos el personaje que se llama Cristiano, como que no se complicó la vida del autor. Tenemos a varios personajes que tienen el nombre de lo que presentan, ¿sí? Y aquí vimos ya cómo Cristiano, después de salir de la ciudad de destrucción, llega a tener un encuentro en la cruz para la salvación. Llega, sufrió por el valle de dificultad y llega a lo que va a ser el Palacio Hermoso, que es aquí donde estamos en esta travesía. Le leo la historia, chicos. Dice, y así siguió su camino, lamentándose todo el tiempo su infeliz error, cuando de pronto levantó la vista y aquí vio un magnífico palacio. El nombre del palacio era Hermoso y estaba en un costado del camino real. Ahí vi en mi sueño que Cristiano se apresuró hacia el palacio para ver si acaso podía hospedarse ahí. Pero a poco de andar entró en un pasadizo angosto que distaba a unos 100 metros del palacio. Delante de él divisó a dos leones en el camino, por lo que tuvo miedo de seguir adelante y pensó en volver atrás. El portero vio que Cristiano vacilaba como si fuera a regresar, pero vigilante, el portero exclamó, «¿Es tan poca tu fe? No temas de los leones, porque están encadenados y fueron puestos ahí para probar la fe, para descubrir quiénes no la tienen. Sigue andando por el centro del camino y no sufras ningún daño». ¿Me apagan la bocina, por favor, chicos? ¿En serio? ¿No me escucho?
Tú dale.
Ok. No temas a los leones porque están encadenados y fueron puestos ahí para probar la fe, para descubrir quiénes no la tienen. Sigue andando por el centro del camino y no sufrirás ningún daño. Entonces vi que seguía adelante siguiendo con mucho cuidado las indicaciones del portero. Aunque los oyó rugir, no recibió mal alguno. Entonces batió las palmas y siguió hasta llegar y detenerse en la puerta donde estaba el portero. Cristiano le preguntó al portero, «Señor, ¿qué es esta casa? ¿Puedo pasar aquí la noche? Esta casa fue construida por el Señor del Collado y lo hizo para alivio y seguridad de los peregrinos», respondió vigilante. También le preguntó de dónde venía y a dónde iba. «Vengo de la ciudad de destrucción y voy al monte de Sion, pero quisiera, si fuera posible, pasar aquí la noche». «¿Pero cómo es que has llegado tan tarde? El sol se ha puesto ya. Hubiera llegado antes, desgraciado de mí, si no hubiera sido porque me dormí en la arboleda que está en la subida. Estando dormido, perdí mi certificado. Más adelante, buscándolo y no pudiendo encontrarlo, tuve que regresar, muy a pesar mío. El lugar donde me dormí, ahí lo encontré y ahora aquí estoy». Está bien, llamaré a una de las doncellas del palacio, quien, si aprueba lo que dices, te presentará al resto de la familia conforme a las reglas de la casa. Vigilante tocó, pues, una campanilla, a cuyo sonido apareció en la puerta una hermosa doncella que parecía seria, llamada Discreción, quien después de conversar con él podía hacer lo que mejor pareciera, según los reglamentos de la casa. Ella le preguntó de dónde venía y a dónde iba, y él se lo dijo. También le preguntó qué había visto, y encontrando el camino, él le contó todo. Entonces ella sonrió y después de una breve pausa dijo, llamaré a tres más de la familia. Corrió a la puerta y llamó a Prudencia, Piedad y Caridad, quienes la llevaron donde estaba la familia. Y muchos de ellos lo recibieron en el umbral diciendo, entra bendito del Señor, que esta casa fue edificada precisamente para hospedar a peregrinos como tú. Cristiano, pues, la siguió. En cuanto hubo entrado y se hubo sentado, le dieron algo para tomar y acordaron que mientras se preparaba la cena, algunos de ellos conversarían un rato con Cristiano para aprovechar el tiempo. Prudencia le preguntó, ¿qué haces para librarte de tus ansiedades? Sí, no tengo más que acordarme de lo que vi en la cruz. Eso me libra de ellas. Y cuando miro mis vestiduras bordeadas, eso también lo hace. Además, cuando leo el rollo que llevo en mi seno, también lo hace. Cuando pienso en la esperanza donde voy, desaparece. Luego siguió hablando Caridad con él. Empezó preguntando, ¿tienes familia? ¿Eres casado? Tengo esposa y 4 hijos pequeños. ¿Y por qué no los trajiste contigo? Respondiendo, Cristiano lloró. Ay, cuánto gusto lo hubiera hecho. Pero todos se oponían a mi viaje. ¿Qué razones dieron para no acompañarte? Tenían miedo de perderse de los placeres necios del mundo. Así que por una razón y luego otra me dejaron partir solo. Pero si tú molestares al impío y él no se convirtiera en su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás liberado su alma. Después vi en mi sueño que quedaron conversando hasta que estuvo lista la cena. La mesa estaba llena de ricos y suculentos manjares y toda la conversación giró alrededor del Señor del Collado, lo que había hecho y la razón por qué había edificado aquella casa. Por lo que decían, entendí yo que el Señor había sido un gran guerrero, que había peleado y matado al que tenía poder sobre la muerte, pero sin correr gran peligro. Y esto me hizo amarle más. Porque me decían, lo hizo derramando mucha sangre, pero lo colmó de virtud a todo lo que hizo. Fue haberlo hecho de puro amor a su país. Y después algunos de la familia decían haberlo visto y hablado con él después de su muerte en la cruz. Dijeron que habían oído de su propia boca que amaba a los pobres peregrinos con amor sin paralelos. También le dieron un ejemplo de lo que afirmaba. Y esto era que se había despojado de su gloria para hacer esto por los pobres, y que lo habían oído decir, confirmar, que no moraría solo en el monte Sión. Dijeron que también había hecho príncipes a muchos peregrinos, aunque por naturaleza habían nacido mendigos en un estercolero. Siguiendo conversando hasta muy noche, después de haberse encomendado a la protección del Señor, se retiraron a descansar. Llevaron al peregrino a un cuarto grande en el piso alto que tenía una ventana que daba al oriente. El nombre del cuarto era Paz y ahí durmió Cristiano hasta rayar el alba. Al día siguiente lo llevaron a la armería, donde le mostraron toda clase de armas que el Señor había provisto para los peregrinos, como espadas, escudos, yelmos, corazas y el calzado que no se gasta. También le enseñaron instrumentos con los cuales algunos de los siervos habían hecho cosas maravillosas. Le mostraron la vara de Moisés, los cántaros de Gedeón que puso en fuga a los ejércitos de Madián. Luego le enseñaron la quijada con que Sansón hizo sus proezas. También la honda y la piedra con que David mató a Goliat. Y también la espada con la cual el Señor matará al hombre de pecado el día que se levante para hacer frente a la presa. Sus amigos dijeron, si mañana está bueno el tiempo, te mostraremos las montañas deleitables que, según dijeron, aumentarán su bienestar cerca de su destino. Era la tierra de Manuel y es tan accesible, le dijeron, como lo era este collado para todos los peregrinos. Cristiano quería seguir su camino. Salió con sus amigos hasta la puerta y ahí le preguntaron al portero si había visto pasar a otro peregrino, a lo que el portero respondió que sí. Dime, ¿lo conocías? Preguntó Cristiano. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Fiel. Ah, lo conozco, es de mi pueblo, es mi vecino, viene del lugar donde nací. ¿Crees que habrá avanzado mucho? Ya debe de haber llegado al Valle de la Humillación. Bien, buen portero, el Señor está contigo. y añada abundantemente a todas tus bendiciones por la bondad que me has mostrado. Diciendo esto, comenzó a avanzar, pero entonces dijo Cristiano, así como fue difícil subir hasta donde puedo ver este peligroso bajar, porque es difícil bajar al valle de la humillación sin tener una caída en el camino. Después vi en mi sueño que estas buenas compañeras le dieron un pan, una botella, vino y racimo de uvas. Ok, chicos. Esa es la introducción de esto. Me siento tan mal con... Apáganle, chicos. En serio, apáganlo. Sí, apáganlo. Me he estanteado completamente. Gracias. Ok, chicos. Este es el relato de la historia del peregrino. Gracias. Y vamos a ver la aplicación de esto de acuerdo al mensaje de la Biblia. Tenemos que este peregrino, chicos, este cristiano, llega al palacio hermoso que representa algo, chicos. Y lo que representa es nuestro tiempo de crianza. ¿Sí? Todos cuando venimos a los pies del Señor, venimos, tenemos un encuentro en la cruz, pero todos necesitamos un refugio, que es el cuerpo de Cristo, su iglesia y un tiempo enfocado a la crianza, chicos. No que nuestro paso por la iglesia sea temporal, porque este era un punto nada más de pasada por parte de los miembros de este peregrino llamado cristiano. No que sea la iglesia algo temporal, pero esta parada ilustra una etapa de nuestra vida espiritual en la que el enfoque es la crianza espiritual que nos lleva de infantes a jóvenes maduros en Cristo, chicos. Nuestra etapa en esta casa durante nuestro proceso de crianza es lo que representa esta casa, chicos. Y esa etapa de crianza, que nos pasa de niñez espiritual a madurez, es temporal en teoría, chicos. ¿Sí? Dice Hebreos 5, del 11 al 14. Nos gustaría decir mucho más sobre ese tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de la leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, a los que fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Si te das cuenta, aquí habla Hebreos de un proceso de crecimiento espiritual donde nos lleva de infantes, de niñez espiritual, a un proceso de madurez por fuerza de la práctica y del conocimiento, chicos, del conocimiento aplicado. Y es esto a lo que Pablo se refería, que tenía que tratarnos como bebés o niños espirituales. Porque cuando uno llega al Señor, llega bebito, chicos, espiritualmente hablando. Dice 1 Corintios 3, del 1 al 3, decía Pablo, yo, hermano, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras que hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no son inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Hablando de un grado de niñez espiritual, chicos, la cual requiere forzosamente un proceso de crianza espiritual. Y ese tiempo de crianza se nos asignan vigilantes. Si se cuenta en la historia, apareció una persona que se llamaba vigilante. Y estos vigilantes, chicos, representan los tutores, las personas que se encargan de vigilar no solamente por su propia vida, sino también por la vida de los infantes espirituales. 1 Corintios 4, 15 dice Pablo, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Hablando de que Dios pone tutores a nuestro cargo, a cargo de nosotros. Entonces el vigilante, todo lo necesitamos, necesitamos que nos anime y rete en nuestra incipiente fe que apenas comienza, chicos. Porque tú no naces en Cristo maduro, crecido. Necesitas que alguien te empuje y rete en esa fe incipiente que acabas de adquirir. Gente que vela por ellos mismos y también por los demás. Así como los padres se tienen que cuidar a sí mismos, pero también tienen que cuidar a los más pequeños. Lo mismo es la función de este personaje que es vigilante. De hecho, Pablo decía de los adultos espirituales, al líder de la iglesia en Éfeso, que era Tito, decía en 1 Timoteo 4, 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Hablando de que te cuidas a ti y por medio de esa enseñanza también cuidas de los demás. ¿Sí? De hecho, Pedro, en 1 Pedro 5, del 1 al 2, decía, como anciano igual que ustedes le ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir al Señor. ¿Por qué, chicos? Porque fungen como pastores. De hecho, la palabra de anciano en la Biblia, eso es la función de pastor. ¿Y qué hace el pastor, chicos? El pastor cuida a las ovejas. ¿De qué manera? Las lleva a... las lleva a donde están el alimento, los pastos, y las protege de los peligros que pueda haber, chicos. Tiene que protegerse él mismo, pero también tiene que proteger a las ovejas, chicos. Y el Señor ahí donde nos asigna vigilantes. La misma lógica, chicos, que los hijos requieren de los padres. ¿Sí? No puedes dejar a un niño pequeño solo en el parque o en un centro comercial ni nada porque algo malo le puede hacer. Hay peligros alrededor y lo mismo pasa aquí, chicos. Dios te asigna vigilantes. Y es ahí donde, como vigilantes o maduros en Cristo, las personas que están maduras tienen que no solamente ver por los pequeños, sino también ver por sí mismo. Pablo decía en 1 Corintios 9, del 24 al 27, no se dan cuenta de que en una carrera todos corran, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué hacía Pablo? Pablo, sí, ayudaba a otros, predicaba a otros, pero se cuidaba a sí mismo, chicos. Porque si tú no puedes cuidarte a ti mismo, difícilmente vas a poder cuidar a los demás. Y una característica de un líder espiritual, chicos, es que sabe cuidarse a sí mismo, sabe pelear las batallas. Y por lo mismo, puede ayudar a otros, chicos. ¿Sí? Un infante espiritual no sabe cómo pelear y anda sobreviviendo. Y en este proceso de crianza espiritual, chicos, ¿quiénes entran? Solo entran los que están en los verdaderos creyentes, chicos. ¿Sí? Y es aquí donde das cuenta que entran los verdaderos. ¿Por qué? Porque hay ciertos filtros de entrada. Ahí tú puedes ver en la historia cómo aparecían los leones. ¿Sí? Son los obstáculos que el enemigo pone para que no te acerques a Dios y al proceso de crianza espiritual que Dios quiere darte. El proceso de crianza espiritual es decir, proceso de discipulado. Es la guerra espiritual que a veces nos enfrentamos. ¿Sí? Las dificultades. De hecho, no sé si les ha tocado escuchar personas que los invitas al Señor y demás, y cuando los invitas a que asistan a la iglesia, que vengan al estudio a hablar a Dios, es cuando más obstáculos se encuentran. De hecho, de cuando una persona que recién aceptó al Señor, y hoy aceptó al Señor, rindió a él su vida, lo aceptó como su Señor y Salvador, recibió la salvación. Inmediatamente empezó a ver accidente y calamidad tras problemática y tras problemática. Y decía, si esto es servir a Dios, pues no. ¿Quién quiere seguir a Cristo así? Que son los pequeños detalles de la guerra espiritual a la cual uno se enfrenta, chicos. En otro episodio recuerdo a una chica quien le estaba compartiendo en Boston el Evangelio. Me decía... Ella comentaba que cada vez que querían, que le hablaban de Dios y querían acercarse a Cristo, sangre le salía de los ojos, empezaba a sangrar. Nunca la vi, tal vez era, me estaba nada más dando avión para no acercarse a Dios porque le invitaba a un estudio y a la iglesia. Y decía, no, porque cada vez que me acerco a Dios pasa esto, cosas sobrenaturales. Porque, chicos, si llega, seguramente estaba posible, obviamente. Seguramente sí pasan cosas sobrenaturales, chicos, y son obstáculos tras obstáculos. Sí, muchos de hecho claudican en este proceso de crianza espiritual, este proceso de comenzar este proceso de discipulado por las problemáticas que encuentran en el camino. Sí, comienzan muy bien, pero se encuentran problemáticas que no son capaces de enfrentar y empiezan a claudicar. No que algún hermano me hizo aquello, o que me trataron mal, o que pasaron problemáticas. Y es ahí donde suceden esos filtros. Y entran en el proceso, chicos. Los que tienen la fe verdadera, chicos. Los que realmente han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque se requiere el Espíritu de Dios dentro de ti. Si no, no hay crecimiento, chicos. Dice la Biblia, Romanos 8, del 8-9, que los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne son es el hombre natural que no tiene el Espíritu de Dios. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces dice que, ok, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en ti. Y si no tienes el Espíritu de Dios en ti, el Espíritu de Cristo, no perteneces a Él. Pregunta, ¿cómo se recibe el Espíritu de Cristo, chicos? Se recibe cuando crees en el Evangelio, cuando crees que Jesús es Dios, que se hizo hombre para morir por ti en la cruz y que es todo el tercer día y estás dispuesto a arrepentirte para seguirlo a Él. Cuando haces eso, dice la Biblia que si invocas su nombre, tú recibes la salvación y cuando recibes la salvación eres sellado y eres con el Espíritu Santo. De hecho, Pablo menciona que los que viven según la carne son los que no tienen el Espíritu. Porque déjame decirte, chicos, dentro de ti, es algo que ya hemos visto, tienes una naturaleza pecaminosa, que si no hay el Espíritu de Dios dentro de ti, no tienes la capacidad para contrarrestarla. Te vuelves esclavo de ella. ¿Sí? Y por eso decía Judas, en Judas 1.19, que estos individuos, estos pseudocristianos, dice que son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Porque, ¿qué pasa, chicos? Si no tienes el Espíritu de Dios en ti, inevitablemente vas a seguir tus instintos carnales. Por más que quieras seguir a Dios, si el cristiano, muy apenas, chicos, con toda la batalla y demás, anda librándolo, ¿sí? Sin el Espíritu de Dios, definitivamente te vuelves en un esclavo del pecado, de la carne, chicos, de la naturaleza pecaminosa. Por eso Jesús decía que si el Hijo no los liberare, no serán libres, chicos. ¿Sí? Se requiere que el Señor Jesús venga a liberarnos. Pero llegas al Señor, chicos, y no llegas ya como cuando te conviertes a Cristo y recibes el Espíritu Santo, no, el cambio no es total y radical, chicos, sino que es gradual y toma tiempo. ¿Sí? Y es ahí donde parece que no hay diferencia entre un recién convertido y un inconverso. De hecho, Pablo decía en 1 Corintios 3, del 1 al 3, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como haría con personas espirituales, es decir, como maduros. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Y tuve que alimentarlos con leche, no como con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? O sea, le está diciendo, ¿eran cristianos? Sí, eran cristianos, chicos. ¿Pero los controlaba su naturaleza pecaminosa? Sí. ¿Vivían como gente del mundo? Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el recién convertido y la persona del mundo, chicos? No. Pareciera que no hay ninguna diferencia, chicos. Exteriormente, dices, oye, pues parece, se ve bien mundano, sí, pero dentro de su corazón, chicos, ya ha habido un cambio. Nació de nuevo. Y aunque esté, es un bebé espiritual que no refleja muchas diferencias, realmente ha habido un nuevo nacimiento, chicos, que eventualmente lo va a llevar a producir fruto. El verdadero creyente, chicos, eventualmente siempre produce fruto. Sí, dice Mateo 17, del 17 al 18, que un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. ¿Qué es lo que sucede? Se sembró la semilla y eventualmente va a producir el fruto que corresponde a su verdadero nacimiento. Oye, pasa tiempo y nomás sigue igual de mundanote. ¿Qué es señal de eso, chicos? Señal de que realmente no nació de nuevo, chicos. Sí, no es hermano, es primo. Sí. Y hay personas, chicos, que nacemos de nuevo y de aquí a que naces de nuevo, ya que el Espíritu entró dentro de ti por recibir el Evangelio. a que te empieces a congregar para empezar ese proceso de crianza espiritual, chicos, hace tarda tiempo. Yo recuerdo que me invitaron a servir al Señor, a entregarme a Cristo, unos que fueron unos 5 años, 6 años antes de que yo me empezara a congregar. Y hay muchos cristianos que sí empiezan, chicos. De hecho, hemos escuchado testimonios de algunos de ustedes aquí que aceptaron al Señor y por meses y demás no se congregaban. Leían la Biblia por su cuenta o iban a más a un estudio, pero no se congregaban, chicos. No se habían enlistado en ese proceso de crianza espiritual. Muchos cristianos, o también cristianos que asisten a la iglesia, pero no han comenzado ese proceso de crianza, de discipulado, que los llevan a crecimiento, madurez. Y a veces llegamos tarde. A veces alargamos los procesos que Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene agendado procesos para nuestra vida, sí, chicos, y requiere de ti que forzosamente crezcas y madures, ¿sí? Y a veces pasa eso, como mencionaba el cristiano de la historia, que dice que es que hoy llegué ya de noche porque me quedé dormido, alargué el proceso de Dios en mi vida, ¿sí? Y a veces nos mantenemos infantes por tiempos y estás todavía en necesidad de leche, de biberón, chicos, cuando ya debería estar con filetito y con carnita y toda la cosa, chicos. No te puedo invitar a una hamburguesa porque te atragantas, ¿sí? Entonces Dios quiere que te enlistes en este proceso, ¿sí? Quiere que no alargues el proceso. Y hay personas que sí han nacido nuevo, pero oye, todavía no tienen el hábito, por ejemplo, de congregarse. Todavía no tienen el hábito de su tiempo devocional. Y es donde el Señor, no lo alargues. Tienes que para que te encamines en ese proceso de crianza. Y en este proceso de crianza, chicos, aparecen las doncellas del castillo. ¿Se acuerdan? Las doncellas del castillo, que era discreción, prudencia, caridad y ¿qué otro nombre? Era ¿qué otro nombre? Otro. Prudencia, discreción, exactamente, discreción y prudencia. Excelente. Estas mujeres, chicos, estas doncellas de la Biblia, digo, de este analogía, chicos, son las que nos quitan lo salvaje, chicos. Mira, tú llegas a Cristo así. Tú llegas así, si se acuerdan la niña de la película Cruz. Te van que dicen, suelten a la niña. Y él dice, así todos salvajes, todos acá. Así llegamos, chicos. Todos salvajes. Oye, llegas a Cristo y pues todavía andamos medio salvajes. Y, todavía ahí queriendo morder. De hecho, Pablo decía que, oye, nada más no se muerdan unos a otros, porque si llegamos así muy salvajes, chicos. Y el Pablo tiene que poner así, sí. Todavía algunos así, sí. Llegamos así al Señor, todos salvajes, y el Señor hace un cambio y nos convierte a... O sea, de la niña salvaje a una princesa así, bien portada, que inspira ternura, no terror.
No me largo al
Cristo. Sí. De hecho, le puse ahí a la inteligencia artificial, hazme la bebé de los Croods vestida de princesa, y me lo... Sí, me lo puso. Entonces, ¿qué hacen estas mujeres, chicos? Nos quitan los salvajes, chicos. La primera es discreción. Es que, chicos, llegamos al Señor, llegamos a Cristo, y en serio, llegamos bien rebeldes, contestones, rezongones, cabezones, tercos, así bien salvajes, chicos. Sí.
No tanto.
Sí, chicos, llegamos así, chicos. Sí, y eso se nota en tu obediencia al Señor, en tu trato con el prójimo, en tu lidiar con las autoridades. Sí. Así llegamos todos. Dios tuvo que tratarme, por ejemplo, con mi papá, cuando yo llegué a Cristo, y utilizó a mi papá para quitarme lo salvaje, ¿sí? Para hacerme humilde, sumiso y demás. Y el Señor trata con el prójimo y demás, ¿sí? Primer personaje que ves aquí, la primera doncella llamada se llama Discreción, chicos. Discreción tiene varios significados. Una de esos es que es la sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar, chicos. Sí, hazlo, pongan con como decisiones sabias. De hecho, la discreción se ha abocado o se ha inclinado más a toda la cuestión del habla, chicos, de expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad, decir la palabra en el tiempo correcto, en la forma correcta, el arte de hablar, chicos. De hecho, Proverbios 1, del 1 al 4, dice: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir las palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir prudencia a los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Discreción en los jóvenes, chicos, en los inmaduros. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo hablar, cuándo ser prudentes, cuándo ser discretos en nuestro habla, chicos. De hecho, Proverbios 2:11 dice que la discreción te cuidará, nos guarda. ¿De qué? De meternos en problemas. ¿Cuántas veces no nos hemos metido problemas por nuestra bocota, chicos? ¿De qué dices? Sí. A veces dices algo y quisieras regresarlo, así como que haz cuenta que no escuchaste nada, o tener el apartito de Men in Black donde se olvidan de ir de todo lo que dicen. Sí, dice Proverbios 8:12, yo la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción, chicos. La discreción es un fruto de la sabiduría, una manifestación de la sabiduría. De hecho, ese poder conducirte con tus palabras de forma correcta y apropiada, chicos. Dice Santiago 1, del 19 al 27, hablando del habla. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para enojarse, chicos. Es parte de la prudencia. ¿Cuántas veces no has hablado, te has enojado y empiezas a hablar? Sí. Y resulta que te demuestran que estabas mal en tu enojo, estabas mal en tu percepción, porque no fuiste rápido para escuchar, sino que te abalanzaste a decir lo que no debías, chicos. ¿Sí se identifican? Por eso también Santiago 3:2 dice que, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Porque una de las cosas más difíciles de controlar, chicos, es la lengua. ¿Sí? Y las mujeres dicen amén. ¿Por qué digo las mujeres, chicos? Porque las mujeres hablan más que los hombres, chicos. A nosotros hablan lo... Sí, es más cierto. Lo doble que los hombres, chicos. Sí. Dice, de hecho, dice Mateo 12:36, recuerdo este pasaje, cuando recién me convertí leyendo la Biblia, oye, me impactó, me dice: pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que hayan pronunciado. Dije, nada más escuché eso y dije, o sea, hablar solamente lo prudente, lo sabio, lo que es de edificación. ¿Sí? Efesios 4:12, de hecho, dice: no pronuncien entre ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. O sea, que lo que vas a hablar sea de bendición y de edificación a los creyentes. Eso es parte de ser de tener discreción en tu hablar, ¿sí? Y en este proceso de crianza, chicos, lo que va a hacer el Señor es que se te va a enseñar a domar la lengua, chicos. La lengua, chicos. Dice Santiago que la lengua es un pequeño miembro del cuerpo, pero que es encendido por el infierno, chicos. O sea, puede armar guerras, conflictos, divisiones. Es tremendo. Sí, todo lo que el Señor va a enseñarte es a domar la lengua. Si decías maldiciones, el Señor va a llevarte a refrenarte. Tal vez no de la noche a la mañana. Hay quienes sí han logrado ese cambio de la noche a la mañana, pero otros van, se están refrenando. Sí, a veces en momentos de testimonio con los humanos, un recién convertido dice: no, es que sí, el Señor me salvó, me hizo... Y empieza a hablar su testimonio con maldiciones y todo eso. Y dice: sorry, hermano, sorry, es que el Señor apenas está ahí puliendo mi, mi, mi hablar. Sí. Y lo que el Señor hace, si decías maldiciones, el Señor empieza a cambiar eso. Si decías chistes groseros, el Señor empieza a hacer ese cambio en tu habla. Si eras mal hablado, sí, o eras tosco en el habla, chicos, el Señor hace una purga de tu lengua, chicos, para que hablas lo correcto, lo que es necesario para edificación y para bendición de los demás. Te enseña a callar y a saber cuándo decir cada cosa. Y a veces es todo un reto. Hay gente que tiene diferentes áreas débiles, chicos. A veces a algunos es la comida, a otros la cuestión sexual, a otros la cuestión de pensamientos, a otros el habla. O sea, el tener información y no poderla compartir, tenerla que guardar, es el esquema por dentro. ¿Sí les ha pasado? O sea, tienes una información que no deberías de decir. Es una información privada, mala, pero te mueres de que comes por antes, es que esto debes. Y típicamente, ¿cómo lo sacamos, chicos? Como petición de acción. Hermano, te voy a compartir eso para que ores. Sí. Como en una reunión de pastores, estaban cuatro pastores, estaban cuatro y dice un hermano, oye, hermano, es que deberíamos abrirnos a contar nuestras debilidades y demás. Dice uno, no, pues yo tengo problemáticas de que estaba cayendo en pornografía y ni siquiera por mí. Y otro, no, yo estaba tomando de las ofrendas de dinero indebido. Y el otro, no, yo he estado teniendo problemáticas con el enojo y demás. Y el cuarto dice, no, pues yo tengo problemas con el chisme, hermano. Y ahorita saliendo de aquí, hermano. Y lo que el Señor hace, chicos, empieza a reformar nuestro ser y le empieza a poner una templanza a tu lengua, dominio propio. Que eso se va, esas son las cosas que el Señor va a seguir viendo en tu proceso de crianza, chicos. Porque si un cristiano se manifiesta como una persona nacida de nuevo, un verdadero creyente,
se va a manifestar en su forma de hablar. Va a hablar de la forma que quiera honrar a Dios. Sí. Obviamente, es un proceso tremendo porque una cosa es quitarle todo lo malo a tu habla, pero ahora ponerle el decir las palabras en el momento correcto, el refrenarte, el ser cuando sí, cuando no, y cómo hacerlo, es todo un arte, chicos. Pero el Señor nos lleva en ese proceso y se va manifestando. Entonces, tu habla, vas a ver este fruto que es la discreción y el Señor te va llevando por ese proceso. Sí, igual como niños chiquitos, chicos, en la casa, a mis hijos, igual que me hicieron con mí, oye, les entregas algo y se dice gracias, se dice por nada y te despides y se les enseña, chicos, para que puedan tener su comunicación de forma correcta con otras personas. La otra doncella, chicos, que nos quita lo salvaje es la prudencia.
Quita lo salvaje.
La prudencia, chicos, que es templanza, cautela, moderación, es sensatez y buen juicio, chicos. De hecho, C.S. Lewis dijo en su libro Mero Cristianismo que la prudencia significa sentido común práctico, tomarse la molestia de pensar en lo que estás haciendo y lo que es probable que resulte de ello, chicos. Es la prudencia, chicos. Si tan solo pensáramos en las consecuencias de lo que va a pasar con lo que queremos hacer o decir, ya te inyectarías una buena dosis de prudencia. Porque te refrenarías, ups, no, ya sé. Pero a veces actuamos sin pensar. Somos muy imprudentes, chicos. Sí. Y la prudencia, chicos, es saber discernir la normativa correcta para saber cuándo actuar, de qué manera, chicos. Es pensar antes de como dice C.S. Lewis, es pensar lo que estás haciendo y en lo que puede resultar de ello para saber si lo haces o no. Antes de hacerlo, chicos. Pensar las consecuencias. La Biblia dice en Proverbios 14:15 que los simplones todo lo creen, pero los prudentes cuidan sus pasos. ¿Sí? Están contemplando sus acciones. Oye, esto que estoy, mi andar, ¿a dónde me va a dirigir? Y cuidan su andar, chicos. De hecho, Proverbios 19:14 dice que la casa y la riqueza se heredan de los padres, pero la mujer prudente, esa es del Señor, chicos. Sí. La mujer prudente, chicos. Sí. ¿Por qué la mujer prudente del Señor? Porque, chicos, es obra del Señor, chicos, en la vida de una mujer, la prudencia. Como las mujeres son fácilmente alebrestadas en lo emocional, ¿sí? Se requiere un control del espíritu, un obrar, un pulir, un esculpir del Señor. Para que no reaccionen en sus emociones, chicos. ¿Se da también en el hombre? Sí, se da también en el hombre, chicos. Pero es más fácil en la mujer por lo emocional que suelen ser, chicos. De hecho, dice Proverbios 22:3 y lo repiten Proverbios 27:12. Los prudentes ven el peligro y se refugian. Pero los sencillos siguen adelante y pagan la multa, pagan las consecuencias, chicos. Porque el prudente, chicos, está viendo qué va a pasar, se adelanta. Oye, veo peligro, me resguardo. No andan comiendo, sí, mascando moscas ahí, viendo que están atentos, chicos, para saber cuál es el mejor camino a seguir. Proverbios 10:5 dice, el que recoge la mies en el verano es un hijo prudente, pero el que duerme durante la siega es un hijo vergonzoso. Hablando de saber cuándo llevar a cabo tu trabajo, cuál es la mejor forma para hacerlo. De hecho, chicos, el pasaje más significativo que habla de la prudencia en el creyente está en Mateo capítulo 25, del 26 al 27, que es la reprensión que el Señor le hace al siervo malo, chicos. Que dice, el amo le respondió al siervo, siervo perezoso y perverso. ¿Se acuerdan del siervo que no produjo nada para el Señor? El Señor le dice, siervo perezoso y perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Fíjate, tienes un conocimiento de cómo es tu Señor y no te previste para actuar prudentemente. Ya sabes que te van a regañar. ¿Sabes cómo es tu Señor, hombre? Y si sabes cómo es tu Señor, todavía vas y le provocas a ira. ¿Qué pasa con eso, chicos? Así sí somos, chicos. Es algo que les he platicado. Sí, algo que aprendimos durante mi infancia es saber cómo lidiar con nuestros padres enojados, chicos. Sí. Es algo que aprendimos. Cuando mi mamá o mi papá están enojados compórtate como si estuvieras ocupado, aunque no tengas nada que hacer. Look busy. O sea, man, haz como si estuvieras trabajando o haciendo algo, porque si te veía de ocioso sin hacer, se va contra ti. Oye, veíamos el peligro y luego, pero mi hermana menor, pues obviamente la menor, la que todavía no tenía tanta experiencia, era la que se ponía de pechito. Lo mismo sabíamos cuando oye, estaba enojado en sus papás, era y se iban a descargar con nosotros de una manera, iban a gritarnos, iban a buscar pleito. Y lo mejor era escuchar y guardar silencio. Eso era prudente, chico. Pero mi hermana, la menor, pues obviamente era la menor, apenas estaba adquiriendo conocimiento y demás. Ella le respondía, no es cierto. Y no, pues armaba el conflicto. Y a veces sí somos, chicos. Sabemos cómo son nuestros familiares, lo delicados que son y demás. Y todos le buscamos tres pies al gato. Y no actuamos con prudencia. ¿Sí? Actuar con prudencia es saber cómo es la circunstancia alrededor y saber cómo actuar en acorde a ello, chicos. Ver los peligros que hay, ver cómo son las personas y actuar de acuerdo a ello. ¿Sí? ¿Y qué hace el Señor? En este proceso de crianza te quita el ingenuo. Mi hermana eventualmente aprendió. ¿Sí? El Señor le quitó lo ingenuo. El Señor te quita lo trabancado, te hace sabio, prudente. ¿Sí? Antes actuabas así nada más sin ver las consecuencias de tu actuar. Ahora le piensas dos veces. ¿Sí? A veces me echan cargo de que es que reaccionas muy lentamente, eres muy lento. Yo soy lento para enojarme, chicos. ¿Sí? Y también para otras cosas, pero para enojarme. Principalmente. ¿Por qué? Oye, porque analizo mucho las cosas, porque ya escarmenté después de enojarme de buenas a primeras, así de rápido, y que caía en ridículo o que me regañaban porque por mi imprudencia en cuanto a enojar, aprendes y es, ok, déjame checar. Ya no vuelvo a caer en la misma situación. El Señor te quita el otro bancado, te hace sabio y prudente. Te enseña a discernir la ley del sistema, es decir, chicos, las normas que debes de seguir en la situación en la que estás, porque cambian de circunstancias, chicos. Y eso tú lo sabes. Cuando estás con un grupo de personas, tú sabes cómo debes de comportarte versus otro grupo de personas. Hay gente que es muy sensible y te das, es que tengo que comportarme de esta forma. Y otras son las que puedes tú ser tú, bromear, jugar, y que puedes llevarte incluso hasta pesado. Y el Señor te enseña eso, la prudencia de saber cómo discernir la normativa a seguir en cada circunstancia. Te enseña a conducirte correctamente en esta vida. Y esto es más allá de los mandamientos que Dios establece. Esto es seguir tu discernimiento, chicos. Porque es fácil los mandatos de Dios. Ah, sí, que debes de amar a tu prójimo, que no debes robar, que no debes mentir y todos esos mandatos. Pero la prudencia, chicos, te lleva a discernir la normativa específica de la situación que estás viviendo para que tomes decisiones correctas. Y esto va más allá de los mandatos, chicos. Esto es ser guiado por el Espíritu. Esto es ser sabio. Fácil diría, oye, pues nada más me aprendo los mandamientos y ya la libre. No, porque tienes que discernir la normativa para cada situación en la cual te encuentras. Y es para eso requiere sabiduría, discernimiento, el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, Romanos 8:14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y a poco no te ha pasado? A veces estás en una situación y quieres decir algo y el Señor te dice, cállate. ¿Has visto el meme donde quieres decir algo y la persona está callando y dice, y el Espíritu así es el Señor con nosotros? Sí. O el Señor te dice, dilo, te empuja a decir cosas que tú no te atreverías. Es el Señor, chicos, guiándonos en eso, porque dice la Biblia en Hebreos 8:10 que este es el nuevo pacto que haré con el pueblo. Dice, en ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Señor, pone en nosotros sus leyes. Escribe en su corazón. Enseña a discernir la normativa, chicos. ¿Sí? Tú para relacionarte con cada persona, tú tienes que discernir la normativa. Es decir, cómo es, qué sexo es y más para saber cómo relacionarte con esa persona. Tienes que discernirla. Y el Señor te ayuda con eso. Cuando el Espíritu de Dios se va, chicos, se va todo discernimiento y todo sentido común. ¿Y qué es lo que pasa? Viene el juicio que se llama juicio por abandono. Es lo que dice Romanos 1. Dice, por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los abandonó a la insensatez de su corazón, chicos, para que hicieran lo que no debían. ¿Qué es lo que hace el Señor? Te quita el sentido común, porque Él tiene el monopolio del sentido común, chicos. Y por eso estamos viendo en la sociedad lo que estamos viendo. Dios está retirando. Por eso la gente dice, oye, yo creo que soy... Eres hombre y yo creo que soy mujer. Yo creo que yo quiero entrar y quiero competir con las mujeres, siendo varón y demás. ¿Dónde quedó el sentido común? El Señor se está retirando, chicos. Sí. Porque el Señor es el que tiene el monopolio del sentido común. Donde abunda el sentido común es porque todavía está el Espíritu todavía operando y la gracia común, tanto en creyentes como en no creyentes, chicos. ¿Vamos? Entonces el Señor te va a inyectar discreción, órale. Te va a inyectar prudencia. Te va a inyectar piedad. ¿Qué onda con piedad, chicos? Esa palabra añeja que muchos dicen suena cristianoide, pero no sé exactamente qué es. Piedad, chicos, es... Hay varias definiciones. Algunas traducciones lo traducen esta palabra como sumisión a Dios. Así claramente, sumisión a Dios. Pero la piedad es aquello que denota el carácter y conducta que son determinadas por el amor y temor a Dios. O sea, es un carácter que refleja el temor y el amor a Dios y que se manifiesta en una conducta de acuerdo a ese carácter, ¿sí? A ese amor y ese temor a Dios. Entonces, piedad, podríamos asumirlo como es la sumisión a Dios producto del amor y el temor que se tiene a Él, ¿sale? Sumisión a Dios. La Biblia dice en Salmo 4:3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Piadosos, chicos, aquel que busca agradar a Dios. En teoría, tú con tu corazón arrepentido, que quiere agradar a Dios, que teme de Dios, Tienes un corazón piadoso, chicos. Pero esa piedad tiene que ejercitarse, desarrollarse, porque toma tiempo desarrollarse, chicos. Aunque tiene la semilla, todavía no es un árbol. Se va desarrollando, chicos. Dice Pablo, hablando de la piedad, en 1 Timoteo 4, el 7 al 8. Dice Pablo Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Hay fábulas de... Sí, son cuentos, historias, narrativas que no tienen fundamento y te hacen perder el tiempo, ¿sale? Dice, ejercítate en cambio para la piedad, porque el ejercicio corporal es de poco provecho, pero la piedad es provechosa para todo, pues cuenta con promesa para esta vida presente y para la venidera. Fíjate que no está diciendo aquí que no hagas ejercicio, chicos. Luego, ya está. Ahí los flojonazos. No. Dice que tiene mayor provecho la piedad que el ejercicio, chicos. Porque tiene promesa para este tiempo. ¿Qué te refieres con promesa para este tiempo? Si te ejercitas en la piedad, va a haber recompensa, fruto agradable en tu vida que te va a permitir llevar una buena vida en esta vida. Sí, va a haber tribulaciones, problemáticas por seguir a Cristo. Pero dentro de todo, tú te vas a evitar las consecuencias negativas que vienen por tu necedad, por tu imprudencia, por tu desobediencia a Dios. Sí, va a tener buen fruto en esta vida, pero también te promete recompensa en la vida que viene, chicos. Dice 1 Timoteo 6, del 3 al 4. Si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, está envanecido, no sabe nada, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias y las almas sospechosas. ¿Qué habla aquí? Habla de la doctrina que corresponde a la piedad, chicos. Es decir, que fomenta, la doctrina que fomenta el temor y la sumisión a Dios. No toda doctrina fomenta eso, chicos. Hay doctrina que fomenta la carnalidad, que alimenta tu egoísmo, que fomenta tu avaricia. ¿Sí? Hoy en día te enseñan mucho acerca de eso, aún dentro de la iglesia. Te dicen, por ejemplo, oye, ¿quieres ser rico? Ven y te enseñan toda la maquinaria para buscar las riquezas y la vanagloria de esta vida, en vez de buscar una vida sometida a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? En este proceso de crianza, Dios va a cultivar en ti su amor por Él y su temor que te lleva a vivir en sumisión reverente delante de Él, chicos. Nota, va a inyectar en ti amor por Él y un temor que te lleva a vivir en sumisión reverente delante de Él, chicos. Sumisión reverente, con esto, chicos, me refiero a vivir de acuerdo a sus estatutos. Porque hay gente, y a veces nos hacemos tontos, pensamos que estamos agradando a Dios o obedeciendo a Dios, pero no lo estamos haciendo, sino que estamos simplemente siguiendo nuestras propias ocurrencias. Nuestra propia definición de lo que creemos que Dios quiere o a cómo creemos que Dios es. Déjame decirte esto. La sumisión, chicos, no son a tus puntadas teológicas. No son a tus creencias personales o a lo que tú crees que es, sino es a sumisión a la palabra de Dios, chicos. Y tú sabes que tienes piedad porque estás buscando someterte a la palabra de Dios, chicos. ¿Sí? De acuerdo como vienen las escrituras. Porque hay gente que te digo, oye, yo ya me arrepentí y quiero seguir la voluntad del Señor, pero ni siquiera abro la Biblia. ¿Realmente demuestro que tengo interés en conocer la voluntad de Dios y seguirla? No. Sí. Un genuino arrepentimiento se muestra, chicos, en un corazón piadoso que busque conocer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a sus normas. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Entonces, lo que va a hacer Dios, va a cultivar ese amor por Él y ese temor que nos lleva a vivir en esa vida de sumisión. Es decir, te va a quitar lo rebelde, lo insensato, y te va a volver en una persona piadosa, chicos. Aunque suene cursi, la idea es que tú y yo seamos piadosos, chicos. Y por ello, Dios va a hacer varios mecanismos. Entre ellos, te va a dar pau celestial, chicos. ¿Hay pau celestial?
Sí.
Chicos, si recibes pau celestial, es la mejor noticia que puedes tener. ¿Por qué?
Que
Porque demuestra que eres hijo de Dios. Es decir, Dios no permite que prosperes en tus malos caminos. Pero si no recibes Pau y sigues, estás en el mal camino, chicos, es porque todavía no eres hijo. ¿Sí? Dice la Biblia, en Hebreos 12, del 4 al 11, fíjate lo que dice. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. O sea, le estoy diciendo tranquilo. En tu lucha todavía no llegas a los niveles de Cristo. ¿Sale? Y ya han olvidado algunos por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirige. Que dicen, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todos los que recibe como hijo. Entonces, si te ama, ¿qué va a hacer, chicos? Te va a disciplinar. Y te va a azotar. Adiós, eso de la disciplina positiva y de que nada más te voy a llamar. Oh, chicos. Sí. Dice... Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento recibida parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de paz, de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el Señor, chicos? Mira, Dios sabe que a veces somos muy necios. Sí, ya nos entregamos al Señor y queremos seguir al Señor, pero hay una parte de ti que es tu naturaleza pecaminosa, que todavía está dentro de ti. Como quisiera no se quite, nada más Dios te ofrece la capacidad para dominarla. Se va a quitar cuando hasta que venga el Señor por ti. Pero en ese proceso, a veces la carne te lleva a decir, no hombre, no exageres. Lo que está diciendo el Señor no es tan en serio. Y te lleva a... Y te convence para que te vayas por la libre. Sí. Y el Señor llega... Y el Señor deja que te pesquen los narcos, exactamente. El Señor te da pao, chicos, ¿sí? Y te enseña a tomar en serio sus palabras, te enseña a ser rígido en disciplina, a entrenarte, chicos, ¿sí? El Señor deja que experimentes las consecuencias negativas de tu desobediencia, porque el Señor te está entrenando en la piedad. Y la piedad se entrena, eres entrenado cuando caes y te vuelves a levantar para hacer lo que es correcto. Y otra vez, y ejerces el músculo de la obediencia, chicos. ¿Sí? Es lo que el Señor hace. Entonces el Señor te va a entrenar la piedad. Te va a quitar lo salvaje en ese sentido, chicos. ¿Sí? Acuérdate, estás en proceso de convertirte en la niña salvaje de los Croods a la princesita. Y sí, la otra chica que viene ahí es la caridad, chicos. ¿Qué onda con la caridad? ¿Qué le suena? Me da una caridad. Mira, la palabra caridad se encuentra principalmente en la versión bíblica de la Biblia del Jubileo, que es una versión antigua, y la Reina Valera antigua, chicos. Y era una palabra que se utilizaba en lugar de amor. ¿Sale? De hecho, en la palabra de 1 Corintios 13, la palabra que utilizaban en esas versiones antiguas era caridad en lugar de amor. ¿Sale? La versión es... esa versión la traducían como caridad, mientras que las traducciones modernas lo hacen con más precisión poniéndole palabra amor, chicos. ¿Sí? De hecho, el único uso de la palabra caridad para referirse a dar, como es como típicamente se entiende, es en Hechos 9:36. Que se refiere a Dorcas como una mujer que abundaba en buenas obras y en caridad. ¿Sí? Pero la palabra griega aquí significa compasión en cuanto a los pobres, que llevaba a actos de beneficencia. ¿Sí? En pocas palabras, son actos de amor, chicos, caridad. Actos de amor. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Juan 3, de 16 al 17, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. O sea, el amor manifestado en un acto. ¿Sale? ¿Sale?
Dice, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Fíjate lo que está diciendo. Tenemos que estar dispuestos a mostrar, a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Un acto de amor, chicos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones, chicos. ¿Sí? Entonces, el apóstol Juan te está diciendo, muestra caridad, es decir, amor en acción, chicos, no en palabras. Dice Santiago 2, del 14 al 17, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque el Señor nos lleva a una fe, a un amor en acción, chicos. Y en este proceso de crianza, ¿qué te va, Señor, a hacer? Te va a quitar lo egoísta, chicos. Donde solamente veías para ti, para que empieces a ver por los demás. Te va a quitar lo ensimismado y te va a enseñar a ver por otros y amarlos en acción, chicos. Y es lo que hemos estado haciendo. Oye, antes, por ejemplo, tú solamente llegabas aquí para recibir enseñanza y demás. Ahora tú estás dando tu vida enseñando a otros, abriendo tu grupo en casa, ¿sí? Compartiendo. Oye, te ayudaban económicamente. Ahora tú ayudas a otros. Ves por otros. Porque la vida cristiana, chicos, está caracterizada no por una vida ensimismada, sino por una vida que vive para beneficio de otras personas, para la gloria de Dios, chicos. Cuando sales de ese ensimismamiento, ¿sí? Y saltas a un grado mayor de madurez, chicos. Pero el niño, el infantil, chicos, es ensimismado. Busca para sus propios intereses. Y lo que el Señor hace en ese proceso de creencia es que te va a quitar eso. Entonces, ya no te ocupes solamente por tus propios intereses, sino que ve también por los demás. Y el Señor va a trabajarte en esto. Es decir, te va a quitar todo lo salvaje. Para que te conviertas en un hijo del rey, en un príncipe, en una princesa. ¿Sí? Y en medio de esto, chicos, lo que el Señor hace, si se da cuenta en la historia que vimos, prudencia y caridad empezaba a preguntarle a Cristiano en su plática algunas cosas que los llevan a afirmar las buenas prácticas. ¿Por qué, chicos? ¿Te acuerdas que prudencia le decía a este Cristiano? Decía, oye, ¿y qué haces para librarte de la ansiedad? Prudencia preguntándole eso a Cristiano. ¿Por qué, chicos? Porque la prudencia, chicos, no surge así de buenas a primeras. Tiene cuestión mucho de técnica o de táctica. Por ejemplo, si no se soluciona la emoción alterada que tenemos por dentro, es decir, por ejemplo, la ansiedad, olvídate que vas a actuar con prudencia. ¿Sí? Cuando estás alterado, tú quieres, te arrebatas en hacer cosas precipitadamente y demás y te olvidas de la prudencia. Y el Señor nos enseña a saber cómo lidiar con esas emociones. De hecho, los que vimos el taller de sanidad emocional, en teoría ya sabes cómo lidiar con las emociones. Pero a veces estamos tan cargados, bien ansiosos con problemáticas o situaciones que estamos viviendo, ¿qué hacemos, chicos? Explotamos con la gente, ¿por qué no? Les ha tocado solamente yo, chicos. Nada más yo. Bueno, eventualmente les va a pasar, chicos. Y es lo que el Señor hace. Caridad afirmando la técnica y diciendo, hey, ¿cómo le haces con eso? Sí, para que puedas actuar de forma prudente. O caridad, que es el amor ya en acciones, preguntándole a Cristiano, oye, ¿qué onda con tu familia? ¿Por qué estás solo? ¿A poco no las compartiste? Sí, le lleva a ver no solamente por tu salvación, sino también por la de tu familia, chicos. Porque hay unos que estamos, mire, con que yo esté bien, allá ellos. Y no. La caridad te lleva a preocuparte por la gente alrededor. Y mira, a veces te ven raro, porque no es común eso. Digo, oye, te invitan, te ayudan, y dices, oye, algo quiere conmigo. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué? Dices, no, es en serio. Hay un amor, un profundo sentido de deuda a mi Señor por lo que Él me ha dado, que me lleva a buscar tu bienestar. ¿Sí? ¿Qué dicen? Le preguntan a Damaris y a mí, oye, ¿por qué hacen todo esto? Porque estamos en deuda con el Señor.
Tenemos tanto amor que el Señor nos ha inyectado que nos preocupa el que ustedes puedan recibir lo que hemos estado recibiendo. Y aquí, si te das cuenta, le pregunta la caridad, oye, ¿qué onda con tu familia? Dice, y este cristiano todo triste dice, oye, pues es que les exhorté, les prediqué y no quisieron venir. ¿Por qué, chicos? Porque el verdadero amor, chicos, se muestra compartiendo la palabra, la solución a nuestra problemática eterna, chicos. No sé si llegaron a ver el comercial que fue todo polémico del Super Bowl. El comercial del Super Bowl donde aparece Jesús lavándole los pies a los grupos de LGTB y todas esas cuestiones. Que dicen, oye, ¿qué onda? Y que dice que Jesús no vino a condenar, sino a amar, ¿sí? O algo así. ¿Sabes? Tú y yo sabemos que hay algo de cierto en eso, que el Señor ama a todas esas personas. Pero hay algo, tiene veneno ese comercial. ¿Cuál es ¿qué está el veneno, chicos? El veneno está en que te están diciendo que la forma correcta de amar a esas personas es dejándolas ser y abundar en su pecado. Es lo que están diciendo. O sea, amarlos es dejarlos ser. Cuando el verdadero amor, chicos, es advertirles de la consecuencia del estilo de vida al que van y llamarlas a que se arrepientan y acepten el regalo de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Porque el Señor mostró su amor para con nosotros en que vino a pagar nuestros pecados y nos llamó a arrepentimiento, chicos. No nos dejó como estábamos. Sí, el Señor te ama como estás, pero te ama también lo suficiente para no dejarte como estás. Sí. Te ama así, tal cual eres, pero lo suficiente para no dejarte así, sino que te lleva en ese proceso de transformación. ¿Vamos entendiendo, chicos? Y lo que hace ese comercial es que te dice, la forma de amar es déjalo ser, respétalos. Y es no. O sea, el camino al que van es a destrucción. ¿Y quién va a ser el valiente, el que los va a amar lo suficiente para advertirles? ¿Qué es lo que el Señor hacía cuando amaba a su pueblo, chicos? Tú ves en todo el Antiguo Testamento y también en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, mandaba vez tras vez profetas y demás que advirtieran al pueblo de su mal camino, de que se arrepintieran. ¿Para qué? Para que no vinieran las malas consecuencias que vendrían por sus malas acciones, chicos. Y un acto de amor era advertir al pueblo de eso, de que llamarlos a que se vuelvan de esos malos caminos. Y la mejor forma de amar, chicos, y cuesta bastante porque la gente típicamente no te lo agradece, es llamándolos a que se arrepientan. Porque tú ya sabes, de hecho, el Señor, es lo que decía, el Señor llamaba a la gente a arrepentirse, ¡ey, arrepiéntanse! ¿Sí? De hecho, decía en Lucas 13, 3 y versículo 5, les advertía, de cierto les digo que si no se arrepienten, de cierto morirán. Se va a su mecha. Esa advertencia, chicos, es un tremendo acto de amor. Porque el Señor no quiere que mueras. De hecho, Ezequiel 33 dice, de cierto le digo que no quiero la muerte del impío. ¿Por qué habrán de morir? Volveos, es lo que el Señor clama al pueblo de Israel, volveos de esos malos caminos. ¿Vamos entendiendo, chicos? Entonces, en eso se muestra la caridad, en un acto de amor, incluso sacrificial, porque tu reputación está en juego y no te lo van a agradecer. Te lo van a decir como que medio fanático el asunto y demás. Pero pues el Señor nos amó así y nos enseña cómo amar. Sí, lavaba los pies, pero nos llamaba a vivir la vida que iba a producir buen fruto en nuestra vida. ¿Vamos, chicos? Luego dice aquí la cena, chicos, el alimento. Ya que están ahí, Cristiano y demás, empezaron ahí la plática ahí con las doncellas y demás, las doncellas que les iban a quitar lo salvaje. Y empezaban a comer, chicos. Y en este proceso de crianza, chicos, en este castillo, lo que hace el Señor es que te da alimento. Y es hermoso lo que el Señor hace. Porque la razón por la cual el Señor construyó este alimento, de hecho dice aquí, esta casa fue edificada precisamente para hospedar a peregrinos como tú. Esta casa, chicos. Y esta casa es la iglesia. El Señor quería que tuvieras un tiempo, un momento, un ambiente de refrigerio. Y por eso Dios levantó a la iglesia para ti, para tu beneficio. Ahí no solamente te quitan lo salvaje, Pero el proceso de crianza requiere la ayuda de otros. Pero no solamente, también te dan alimento. ¿Sí? Esa cena, ese es el alimento espiritual al cual tú eres invitado a tomar parte y por el cual vas a crecer a madurez. Pablo decía en 1 Corintios 3, 2, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Porque el alimento va de acuerdo a la edad espiritual que tú tienes. Pero no puedes mantenerte en leche para siempre. Se requiere que eventualmente comas carne, si es que quieres crecer. Dice Pablo en Hebreos 5:12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la fe, de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Reclamándole de que, oye, hace un buen que están comiendo leche. Ya, basta. Pero tienen que, hay la necesidad de hacerlo porque no han madurado, no han puesto en práctica el conocimiento. Y Dios puso esta casa, construyó este edificio, este palacio que le llama el Paso Hermoso, es para hospedarlos a ustedes, chicos. Dice, oye, Señor, ¿por qué levantó esta casa? ¿O por qué nos levantó a nosotros más? Dios levanta siervos, aquí y allá, iglesias y más, para poder fungir como ese lugar que es de refrigerio para las personas o los peregrinos que van en ese camino al que el Señor nos ha llamado a transitar. ¿Sí? Es un lugar de refrigerio y de equipamiento para la guerra. Y de equipamiento para la guerra y para la tarea que tú tienes por delante. ¿Sí? Dice la Biblia que los creyentes, chicos, se convertían en una familia donde se disfrutaban nosotros. Decía que todos los creyentes, en Hechos capítulo 2, dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus posesiones, sus propiedades y posesiones, y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el día, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban haciendo salvos. ¿Te imaginas el compañerismo donde era el amor lo que abundaba entre ellos? Por eso Pablo decía en Hechos, en Romanos 1 del 10 al 12, decía, algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Era Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. Quería ver Pablo a la iglesia de Roma porque dice, tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que les ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Porque ese lugar, ese palacio, chicos, que representa a la iglesia, es un lugar donde somos alimentados y alentados los unos a los otros por la fe, por el operar de Dios y lo que el Señor le ha dado a cada uno, chicos, que es para edificación. Por eso Pablo decía, ¿qué sucede cuando reunís? Uno tiene palabra profética, otro tiene don de interpretación, otro tiene un salmo y demás. Y dice, hágase todo para edificación, chicos, para bendición de cada uno de nosotros. Por eso decía Pablo, estoy pensando viajar a España y cuando lo haga me detendré en Roma. Y luego de disfrutar la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. ¿Por qué, chicos? Porque la idea es que tu congregarte sea un refrigerio que se disfruta. No siempre. Hay pulición, chicos. Palabra dominguera. Te pules y demás, pero debería ser un tiempo donde se convierte en algo agradable, donde recibes aliento, fortaleza, edificación, en la iglesia donde tú estás yendo. Y en este proceso, el Señor te enseña lo que la iglesia, cuando tu congregarte, se te va enseñando lo que el Señor hizo por ti. El Señor quiere que lo conozcas, chicos, ¿sí? Para que profundices en tu amor por Él. Ahí en la sobremesa, comiendo y demás, Cristiano aprendió lo que su Señor hizo por Él, cómo dio su vida, cómo conquistó al enemigo y demás. Y eso es muy importante, porque es por medio del conocimiento de Dios que tú vas creciendo y vas produciendo buen fruto. Dice Colosenses 1 del 9 al 10. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más, chicos. ¿Vamos bien, chicos? Eso es parte de lo que se espera que se dé en este castillo que representa la iglesia, chicos. ¿Por eso su crianza te quita lo salvaje? Sí. Pero también te da alimento espiritual y te enseña a profundizar el conocimiento de Dios. Y por eso vas creciendo. Y también te equipa para la guerra. Qué genial sería, chicos, decirles, chicos, eso es todo. Aquí nos vamos a quedar, vamos a disfrutarnos, vamos a saborear del manjar que es tenernos unos a otros, de bendecirnos, de ayudarnos, de... Pero no. Aunque es un tiempo de refrigerio y crecimiento, no es para quedarse de mantenido en una condición de niñez espiritual donde otros pelean tus batallas por ti, chicos. Es como en lo físico, chicos. A veces dan ganas de quedarse en casa de nuestros padres para siempre. Oye, pues está muy bien a gusto aquí. Oye, me lavan la ropa, me preparan de comer. No tengo que trabajar, me mantienen y demás. Está muy a gusto. Pero ¿qué hace el Señor, chicos? No, el Señor nos lleva a un proceso de crecimiento espiritual donde el Señor nos lleva a tomar responsabilidades, chicos. Sí, nos lleva a la independencia espiritual, chicos. Nos prepara para la batalla espiritual, para el llamado que el Señor quiere que realicemos. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, dice la Biblia, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O sea, un montón de chusma ahí demoníaca que, con la cual tenemos que, con la que tenemos que pelear. ¿Sí? Dice, por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistirle al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como un casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. O sea, te quiero enseñar a pelear, chicos. A que sepas usar la armadura, las armas y demás. No solamente tenerte aquí entretenido, sino es un proceso de preparación porque vas a tener, el Señor te va a aumentar la guerra. Si te das cuenta, este proceso de crianza, chicos, no duró toda la vida. Fue una parada, un momento, una fase. Y después a Cristiano lo despacharon. ¿Sabes? Tienes que seguir. Sí. Y eso no es que dejes de asistir a la iglesia. Simplemente sigues asistiendo, pero ya en una fase diferente, donde el enfoque no es la crianza, sino la lucha, la batalla, donde es llevar a cabo el llamado de Dios para tu vida, chicos. ¿Sí? Y la Biblia nos enseña que tenemos esta batalla. No puedes hacerte para atrás. ¿Sí? Dice, tenemos una batalla con estas entes espirituales demoníacos. Luego aparte dice, en 2 Corintios 10, del 3 al 6, que somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos, sino que usamos armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos todo el que sigue en desobediencia. Porque el Señor nos enseña a pelear con las armas que son de Dios, chicos. De hecho, dice el Salmo 18:34 que Dios adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar un arco de bronce. Y fíjate bien en esto, porque es muy interesante. Si bien es cierto que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y nos protege, chicos, también deja que tú aprendas a pelear. Sí está acampando el ángel, pero no te guarda de todas, sino que deja que se filtren algunos que otros ahí, ataques y demás, para enseñarte a pelear, chicos. ¿Cuántos han ya vivido alguno de los trancazos espirituales y demás? Dices, ¿qué onda, señor? ¿Acaso no estaba el ángel aquí acampando? Sí. Pero tú eres parte del ejército, señor. Sí, pelea, pero también quiere pelear contigo. Y para eso tienes que aprender a pelear. ¿Y qué hace el Señor? Te avienta la batalla, chicos. Deja que vengan los pininos. Es lo que hace el Señor. El Señor sigue ahí resguardando. Va regulando la batalla para que no se te ponga un demonio un peso mayor del que tú eres. Si eres pesco mosca, peso mosca, chicos. Ya no están, ya cambien, me demonio. Sí, ya sé. Pero el Señor quiere enseñarte a pelear. Dice, ¿de qué calibre es el tuyo, chicos?
Los que están gorditos.
¿Y qué hace el Señor, chicos? El Señor te equipa con sus armas, te enseña a luchar, adiestra tus manos para la batalla, ¿sí? Y también te cuenta historias de los héroes de la fe para que te inspires, chicos. ¿Sí? Hebreos 11 te habla de todos los héroes de la fe. Y es para que tú agarres coraje, chicos. Porque a veces la vemos bien tupida. Decimos, ¡ay, Señor! Y nos sentimos solos. Y luego lees el pasaje de la vida. Hoy me tocó ser como Job. O me tocó ser como José. Está besando como David. O lavando como Gedeón. Sí. El Señor te pone personajes para que te inspires. Por eso dice en el siguiente capítulo, en Hebreos 12, y ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Y esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón quien inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. O sea, ponen todos los héroes de la fe y luego te pone a Jesús como el ejemplo principal para que no te desanimes en medio de tu lucha. Sí. De hecho, las historias de la Biblia, chicos, el Antiguo Testamento y demás, dice que fueron escritas para nosotros que vivimos el fin de los tiempos, dice 1 Corintios 10, 11. Para nuestra inspiración, chicos, porque a veces está bien tupido. Imagínate cómo la liberaban los santos de la fe en esos tiempos sin la escritura. Si nosotros apenas así, chicos, andábamos como que, a ver, sin una palabra de ánimo y demás. Y luego el Espíritu Santo te susurra, llega y dice, te toca a ti hacer la de José. Es tu mismo caso. Sí. Te toca ser perseguido como David. De pieza. Ok. Ya sabes, ya te ubicas en la trama. Y agarras ánimo. Sí. Y Señor, lo que hace es que te muestra el hermoso paraje que te ha llamado a explorar, chicos. Porque la idea es que no te quedes. La idea de prepararte y alimentarte no es para que engordes y quedes aquí, chicos. No, es para ponerte en práctica, para que explores y conquistes el llamado de Dios para tu vida. ¿Te acuerdas? Como decían el cristiano, le decían, sí, es que está el castillo hermoso donde está siendo alimentado y demás, pero te mostraremos las montañas deleitables, ¿sí? Y lo invitaban a explorar a donde él tenía que seguir la travesía, chicos, porque esa es la intención. Que puedas ver todo lo que puedes hacer y explorar con el Señor a tu lado. El Señor dice en la Biblia que somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, chicos, Dios te está preparando, alimentando y te está enseñando a pelear para que lleves a cabo las buenas obras que Él preparó antemano para ti. Y ese es donde entra. Miren, chicos, no hay nada más emocionante que la posibilidad de hacer un llamado, una visión, realidad. ¿Está eso en el mundo de las posibilidades? Esas cosas que el Señor hizo, que escribió en tu libro, pudieran no realizarse jamás. ¿Sí? El Señor le dice a Pablo Israel, o sea, quise hacer esto contigo, esto, esto y esto, pero no me escuchaste. El Señor tiene para ti cosas en tu libro que quiere realizar. Y la idea es que tú explores y que alcances y conquistes cada una de ellas. Por eso, de hecho, Dios constituyó a los líderes en la iglesia. Dice Hebreos 12, 2 del, 4 del 11 al 12, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Le dices capacitarte para que lleves a cabo la obra de Dios, tu llamado. Y las aventuras en llevar a cabo ese llamado de Dios son emocionantes. Pero vale creer que sepas pelear la batalla. Porque llevar a cabo la obra de Dios, el llamado de Dios, va a implicar luchar contra el enemigo. Va a implicar que estés preparado. Y para eso es todo ese proceso de crianza, chicos. ¿Sí? Para luego enviarte o llevarte a tu siguiente parada. En el camino al llamado de Dios para tu vida, chicos. Porque para eso estamos aquí. Está muy padre este castillo hermoso y dan ganas de acampar aquí, pero no, chicos. Así como los padres que eventualmente le dicen adiós a sus hijos, de que, oye, ya es tiempo de que le hueques el ala, lo mismo hace el Señor con nosotros, chicos. Sí, nos da una patada y nos saca del nido y nos enseña a volar. Sí, eso no es una referencia para que dejes la iglesia, es una referencia para que dejes de, para que pases victoriosamente el proceso de crianza, de infantilez espiritual a madurez espiritual, chicos. Sí, donde llevas a cabo la obra de Dios. Porque solamente los maduros, no los niños, son los que llevan a cabo el llamado de Dios para sus vidas. Si te quedas estancado en tu grado de inmadurez, de niñez espiritual, nunca vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Esto es solamente una fase. Por más a gusto que te sientas, sí, vas a tener que seguir la travesía en ese camino que llevamos. Y la siguiente travesía, chicos, es el valle de la humillación. ¿Y todos dicen? Amén.
Amén. El baile, pues, valle.
Valle de la humillación.
Valle de la humillación, chicos. Pero mi intención de todo eso, chicos, y lo que estamos viendo es para animarte en medio de esta travesía. Quiero que te ubiques en cuál es tu proceso y que pongas en claro cuál es la meta de todo esto. Se te está enseñando a pelear. Se te está equipando aquí. Es una preparación. Porque la idea y la intención, chicos, es que tú lleves a cabo la obra que Dios quiere para tu vida. Que tú te conviertas en una amenaza. Miren, estamos viendo un taller que es el de guerra espiritual. Y algunas personas, estamos dando los lunes, ¿sí?, por parte de Minas Institute, y unas personas han estado así medias temblorosillas y mediosillas de que, es que si me meto a esto y si el enemigo se enoja y están así con el miren, chicos, es algo que vimos en la introducción. La guerra espiritual es inevitable. El hecho que ahorita no sientes los trancazos y demás, porque hay un tiempo de gracia donde el Señor, donde Dios resguarda a los bebés espirituales y demás, pero no los va a resguardar para siempre. Va a dejar que el ángel de Jehová va a dejar que algo, que se filtre uno que otro demonio para que, de cuarto nivel, para que aprendas a pelear. Sí. Y la guerra es tan inevitable que ni siquiera los incrédulos pueden evitarla, chicos. Son atacados y atacados por parte del enemigo, pero ellos sin solución y sin saber cómo librar la batalla. Tú y yo sí. Entonces la batalla va a ser, es inevitable. Pero la intención es que tú sepas cómo librarla. Y para eso vas a tener que apresurar tu crecimiento. Sí, no puedes quedarte como niño espiritual. Acuérdate lo que te comenté. La idea es que tú te conviertas en un vigilante. Donde el vigilante caracterizado porque sabe cómo defenderse, cómo librar las batallas y puede ayudar a otros, los más pequeños. Sí. La idea es que tú dejes de ser un niño pequeño donde tienen que venir a tu rescate vez tras vez. Sí, nos requerimos unos a otros, pero el infante espiritual requiere forzosamente que le estén ayudando, ¿sí? Porque no, todavía no es maduro. La idea es que tú seas el maduro, que crezcas, ¿sí? Mi intención es que puedas avanzar en eso, que no te estanques. ¿Vamos? Quiero terminar haciendo un llamado a aquellas personas que todavía no le han entregado su vida a Cristo. Dice, oye, yo todavía ni siquiera me he embarcado en esta travesía. Déjame decirte, te quiero invitar a que te embarques en esta travesía. Es lo mejor que puedas hacer. Porque una vida apartada de Dios es una vida de destrucción, que te lleva a ser víctima de las circunstancias, de las situaciones, pero aparte te lleva a destrucción eterna. Pero si te entregas a Cristo, si estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, es decir, a dejar de seguir tus propios caminos para empezar a seguir los de Cristo, de acuerdo a las Escrituras, y estás dispuesto a creer que Jesús es Dios, que se hizo carne, que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó el tercer día, si estás dispuesto a eso, a arrepentirte y a creer, tú puedes recibir el regalo de vida eterna y empezarte en esta, travesía. Si quieres hacerlo, te quiero guiar en esta oración. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocarle significa pedirle salvación. Y si tú estás arrepentido y crees en Jesús, quiero llevarte que le puedas pedir a Jesús esta salvación. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, el día de hoy quiero pedirte perdón. Porque hasta el día de hoy he seguido mis propios caminos y no los tuyos. He seguido lo que yo he creído que es lo correcto y no tu palabra, Señor. Pero el día de hoy me arrepiento. Te pido que me perdones y que me salves de mis pecados. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Te acepto hoy como mi Señor y Salvador. Amén, Jesús. Si tú hiciste esta oración y fue una expresión genuina de arrepentimiento y fe, felicidades, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y a todos los demás, chicos, en medio de este proceso, por medio de estas analogías, vamos a entender mejor la trayectoria del caminar cristiano, chicos. Acuérdate, esta es solamente una parada. ¿Sí? Dios quiere que tu fase de niñez espiritual sea solamente una etapa. No a la estación donde te quedas. Y quiero orar por ti, por si acaso te has quedado medio estancado. ¿Sí? Para que el Señor te lleve a madurar. Y eso va a implicar que aprendas a enfrentar peleas, luchas, a que te conviertas en un guerrero. ¿Sí? Amado Padre Celestial, si ha habido alguien aquí, Señor, que se ha estancado en su crecimiento, Señor, que ha visto lo cómodo y lo agradable que es, Señor, estar en este palacio llamado la hermosa, Señor. Porque es muy agradable, Señor, estar en esta fase de niñez espiritual, Padre. Yo te pido, Señor, que tú le ayudes a madurar, Señor. Que pongas en él, en ella, Señor, el deseo de conquistar aquello por lo cual tú lo has llamado, Señor. Que pueda llevar a cabo esa tarea, ese llamado, Señor, que no se pueda realizar en ese estado de niñez espiritual. Que pueda avanzar, Señor, en la trayecta, en ese trayecto, Señor, a cumplir esas buenas obras que tú preparaste de antemano para ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, sácanos de ese estancamiento y que podamos avanzar, Señor, a paso firme y sin parar, Señor, en ese proceso de madurez y de conquista espiritual en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Esperemos que te haya sido de mucha bendición. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Spotify, Rumble, TikTok y en nuestra página www.minaschurch.org. Te esperamos todos los sábados a las 7:30 de la noche, hora México. Minas Church, una iglesia de líderes.